Si usted es como yo, de los que usa el 10% del cerebro, de los que piensa que los seres humanos somos los responsables del deterioro de la capa de ozono, si ha estado años afeitándose pensando en que el pelo crecería más fuerte, ha bebido 2 litros de agua al día, ha evitado el pan cuando ha hecho dieta o ha tomado chocolate pensando en sus poderes afrodisíacos, cambie los esquemas. No ha servido para nada. Alberto Granados y su último libro, ¿Es eso cierto?, nos abre los ojos frente a las leyendas urbanas, las prácticas habituales y los consejos de la abuela que no tienen base científica y que van a permitir, nos dejan con cara de idiotas. Alberto Granados, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, nos has cambiado la vida con este
Qué
libro.
Qué pena, ¿verdad? A mí me da una pena también haber quitado alguno de los mitos porque quedan mejor casi como los pensaba a como luego son verdaderamente.
Es verdad. Alberto Granados es periodista y escritor, compañero de la cadena SER, actual presentador y director de Vivir que son 2 días Madrid, el programa del circuito regional de nuestra comunidad autónoma, y un gran veterano en esto de la radio, en esto de los micrófonos de la SER. Es un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Porque eres amigo y compañero.
Igualmente. Para mí también es un placer poder compartir contigo micrófono.
Y además nos traes un libro fantástico, un libro en el que, yo insisto, a mí me has cambiado la vida. ¿Eres consciente de que has roto los esquemas de muchos ciudadanos de a pie? O sea, de repente todos hablábamos, usamos el 10% de nuestro cerebro y el resto explica aquello inexplicable. No, pues no. Viene Alberto y nos trae este libro y nos rompe los esquemas.
Sí, la verdad es que, bueno, no solo yo, ¿eh? Yo te quiero decir, yo lo único que hago es transcribir lo que han hecho investigadores, ¿no? Sí que es cierto que hay investigadores que ya han demostrado mediante muchas técnicas que el ser humano utiliza prácticamente el 100% del cerebro durante todo el día, incluso cuando dormimos, ¿no? Lo que sí es cierto que hay diferentes partes del cerebro que se activan en determinadas ejercicios que hacemos al cabo del día, como leer, escribir, ver la televisión. Eso activa una parte del cerebro que se activa, por ejemplo, de diferente manera si estamos escuchando música o haciendo otra serie de cosas, ¿no? Pero claro, hasta ahora nos lo habían vendido muy bien, como diciendo, mira, si solo utilizamos el 10% del cerebro, imagínate lo que seremos capaces con nuestra mente de hacer, pues desde levitar a, yo qué sé, hacer un montón de cosas que pensábamos que se podrían hacer, ¿no? Sí que es cierto que todavía hay que investigar mucho en los campos del cerebro, pero bueno, que utilizamos el 100% del cerebro casi todo el día, eso es cierto.
Bueno, otro de los mitos que aparecen en tu libro es que los hombres no pensamos en sexo cada 6 segundos. En este caso a mí me dejas tranquilo porque yo pensaba que era el único que no lo hacía. No. Yo es que esto de cada 6 segundos me parecía muchísimo.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que no hay ninguna manera científica de conocer el comportamiento humano ni el pensamiento humano, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que todas estas investigaciones se hacen a base de encuestas de calle. Entonces las encuestas de calle, sobre todo las que se hacen con el tema relacionado con el sexo, no solemos ser de lo más veraces del mundo, ¿no? Con lo cual tenemos investigaciones que dicen que el hombre piensa cada 6 segundos en sexo, pero tenemos otras investigaciones que dicen que la mujer piensa más en sexo que el hombre, y que el hombre primero piensa en dinero, luego en trabajo y luego en sexo. Hay otras que dicen que no, que son, es un minuto lo que se pierda. Cada una te va diciendo una cosa dependiendo de para quién vaya dirigida, ¿no?
Y esa visión, Alberto, de esas películas en las que cuando abren el sarcófago de un muerto de hace años y tiene los pelos y las uñas que le han crecido, también es mentira. Y yo pensando toda la vida que esto era verdad, ¿no?
Fíjate, algún caso hay, ¿eh? Algún caso hay, porque el otro día me decía un investigador, además, que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales, me decía, oye, te tengo que llevar a que conozcas un Cristo que hay en el que todos los años lo abren para cortarle el pelo, porque al Cristo le crece el pelo, ¿no? Bueno, algún caso puede que haya, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando, bueno, pues el ser humano fallece, pues obviamente lo que sí que hacemos es deshidratarnos, no deja de circular la sangre, deja de circular el oxígeno y nos vamos deshidratando. Entonces, ¿qué pasa? Como el cuerpo se va empequeñeciendo, da la impresión de que el pelo, que continúa igual, y las uñas crecen, ¿no? Pero no es cierto, simplemente que el cuerpo se va haciendo más pequeñito. ¿Que algún caso seguro que hay? Pues seguro, yo estoy deseando investigar un poco más este Cristo, a ver qué es lo que verdaderamente pasa con él, a ver si hay que cortarle el pelo o no, ¿no?
Y efectivamente, como decíamos en la introducción, ni es necesario beber 2 litros de agua al día, ni renunciar al pan en los preparativos de la operación bikini, que por cierto se acerca, no engorda el pan, señores, pueden comerse ustedes el pan tranquilamente.
Yo tengo un amigo...
Tantos años haciendo esfuerzos, Alberto, para nada, o sea, yo he pensado en cuántas veces he sufrido yo no mojando el pan en el huevo como hacemos
bueno,
todos.
Bueno, cuidadito, ¿eh? Que una cosa es que el pan no engorde y otra cosa es que engorde si obviamente lo mezclamos, que es lo que solemos hacer habitualmente con salsas, con embutidos y tal, ¿no? Bueno, un trocito de pan al día no tiene tantas calorías como nos cuentan ni es tampoco tan perjudicial y además son calorías que se queman rápidamente, ¿no? Que el ser humano puede quemar rápidamente. ¿Cuál es el problema? Que el pan habitualmente lo mezclamos con embutidos, con salsas, que eso es lo que verdaderamente nos engorda, ¿no? Y con relación al agua, estamos acostumbrados a que nos han vendido pues las marcas de aguas envasadas, de que hay que beber no sé cuántos litros al día para ser más sanos y nada de eso. O sea, nuestro cuerpo se hidrata con la comida que tomamos, con las frutas, las verduras, con el agua que nos pide, porque sí que es cierto que a veces tenemos sed y que hay que beber, pero lo que no hay que hacer es hacer un sobreexceso de agua, porque al final el riñón tiene que trabajar mucho más y puede ser perjudicial, ¿no? Incluso hay una enfermedad o una adicción que se llama potomanía, que es la gente que está adicta a beber agua, ¿no? Y que beben litros y litros de agua porque lo relacionan con la salud. Entonces, hay muchas, sobre todo chicas quinceañeras, que beben muchísimo agua, obsesionadas por estar más sanas, ¿no? Y nada de eso. O sea, que...
Bueno, durante estos años, si destaca lo de Alberto Granados en los micrófonos de la cadena SER, en todos los programas que has hecho en numerosos canales, colaborando en televisión, es divulgar la ciencia y siempre de forma divertida y curiosa. Yo creo que ese es fiel reflejo, es este libro, ¿no?
Sí.
Cuesta mucho elegir esos datos curiosos, esas leyendas urbanas, esas investigaciones extrañas de las que luego hablaremos con los antinobel. ¿Cómo has podido hacer una selección? Son 270 páginas, ¿necesitabas más espacio?
Pues sí, hubiera habido, podría haber hecho muchos más capítulos, ¿no? Porque la verdad es que hay curiosidad ahí dentro de todos los campos, ¿no? La verdad es que, bueno, pues tenía que un poco acotar y tampoco hacer una obra excesivamente grande, que al final tampoco hubiera conseguido lo que pretendía, ¿no? Que es que te lo leas de una manera rápida, entretenida y que bueno, que disfrutes con las investigaciones que a veces hay. Hay unas más divertidas, como el principio del libro, y otras un poco más terribles, como el último capítulo relacionado con los médicos asesinos, que pone un poquito los pelos de punta. Pero también quería eso, ¿no? Conseguir que el lector se lo pasara bien y que luego también conociera cosas verdaderamente interesantes, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poquito de los IG Nobel, los premios anti-Nobel, digamos, que bueno, viene a premiar esas investigaciones curiosas, inverosímiles, y yo me preguntaba cuando las leía, ¿son necesarias? ¿Cuántos fondos públicos habrán gastado en estas investigaciones tan extrañas como ver cuál es la reacción de las sanguijuelas ante la cerveza o las almejas ante el Prozac? Que esto último, bueno, me ha encantado.
Al final todas tienen una investigación científica seria, ¿no? Por ejemplo, los científicos que decidieron darle cerveza, ajo y vinagre a las sanguijuelas estaban estudiando, porque resulta que las sanguijuelas se están empezando a utilizar otra vez en las operaciones, sobre todo cuando se tiene que trasplantar un órgano, ¿no? Por ejemplo, un dedo que se quiera trasplantar, el peligro que tienen los cirujanos es cuando ese sangre se coagula. Entonces utilizan las sanguijuelas para que estén trabajando en ese dedo, por ejemplo, que hay que implantar, ¿no? Pero claro, ellos se preguntaban, ¿qué pasa si la sanguijuela no tiene hambre? Entonces, desde siempre se había hablado de que las sanguijuelas, si se les daba cerveza, se les estimulaba el apetito, y entonces ellos probaron a darles cerveza, ajo, les dieron vinagre, les dieron varios productos, y parece ser que con ninguno consiguieron estimular el apetito de las sanguijuelas, ¿no? Pero sí que es cierto, parece una investigación curiosa y ridícula, pero al final tenía un porqué, ¿no? Y el del Prozac y las almejas, lo mismo. Unos investigadores investigaban el comportamiento sexual de varios ancianos y se dieron cuenta que con el Prozac se mejoraba.
¿No?
Y entonces dijeron, vamos a ver si a diferentes a diferente mundo animal se le puede utilizar también, ¿no? Y entonces pues vieron que las almejas tienen un sistema nervioso parecido al del ser humano, y entonces investigaron con ellas, se dieron cuenta de que también les funcionaba, ¿eh? Se pusieron a reproducirse ahí como locas, o sea que también les funciona el Prozac a ellas,
¿eh? Y llegamos al momento de la entrevista que yo estaba esperando. La pelusa del ombligo.
Sí,
lo he comentado yo con gente esto de la pelusa del ombligo. Yo pensaba que era algo que todos teníamos y nadie reconocíamos. Bueno, pues ha habido hasta una investigación científica.
Desde luego.
Le han dado un premio anti-Nobel. Y además, otro mito que se me cae.
Sí,
la pelusa no viene de arriba a abajo.
Sino de
viene
abajo a arriba.
De abajo,
¿no?
Ya saben lo que tenemos abajo del ombligo, hacia el ombligo.
Sí, porque como ellos dicen, esa pelusa está compuesta de células muertas, de restos de la ropa interior y de restos del vello, ¿no? De vello corporal. Con lo cual, eso se hace así una especie de masilla, ¿no? Que es la que va viajando. ¿Qué pasa? Para llegar hasta el ombligo, lo normal es que, bueno, como tenemos la ropa interior, debido al frotamiento y al rozamiento, pues va subiendo hacia el ombligo y ahí se acumula, ¿no? En el que no es aseado y no se lava constantemente, ¿no? O se ducha constantemente. Pero sí, es una investigación muy, muy curiosa y muy divertida, ¿no?
Muy divertido, la verdad que sí. Bueno, tenemos tres premios Nobel, anti-Nobel
en España.
En España
tenemos tres,
¿no? Vamos a dejarlo ahí sobre la mesa. Para que se lean el libro y descubran cuáles son. Alberto, también haces un repaso por esos inventos que han cambiado nuestra vida.
Sí.
Yo cuando estaba leyendo esa parte del libro decía, es que es imposible imaginarme el mundo que conozco hoy sin internet, sin televisión, sin el MP3, sin el pendrive, sin nuestro frigorífico de casa de todos los días, sin la lavadora, por Dios, la gente que vivimos solo que nos salva. Si tuvieras que elegir uno, yo te lo voy a poner difícil.
Bueno, sí, la verdad es que es difícil, ¿no? Pero yo creo que internet para los periodistas ha sido el arma que más nos ha revolucionado, ¿no? De hecho, no hay más que comprobar la cara de pánico que ponen los compañeros cuando algún día día no hay conexión
a
la red,
estamos muertos.
Estamos muertos, ¿no? Y bueno, pues uno se pregunta, como cuando yo llegué a la redacción de la cadena SER, cómo se vivía sin internet, ¿no? Y cómo podíamos vivir sin, sin tener un internet en el que consultar las historias. Bueno, pues había que trabajar un poquito más, había que llamar por teléfono, contrastar informaciones, observar los teletipos, en fin, vivíamos de coger libros, coger prensa antigua, las hemerotecas, que se trabajaba mucho más en ellas. Hoy en día, pues nada, nos vamos a lo fácil y hay compañeros, me ha hecho mucha gracia cuando ha llegado algún becario que en ese momento no encontraba información de un entrevistado en internet y se te queda y dice, no te podía hacer la, la documentación porque no había ni, no hay documentación en internet. Y te quedas así mirándolo y dices,
no.
Y no la has podido llamar. Ah, es verdad.
Claro, o sea, claro, el teléfono funciona.
Funciona y puedes hablar con él y preguntarle sus cosas, en fin. Pues es curioso, ¿eh?
También hablas en el libro de los OPARTS, no sé si se dice así. Sí. Son, bueno, pues estos objetos, imágenes, construcciones que están fuera de su tiempo. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y cuando lo encontré en tu libro me ha gustado. Esos jeroglíficos egipcios en los que hay un helicóptero, un submarino. Esto es tremendo. Esto es uno de esos enigmas de expediente y que Jiménez, imposible,
total,
¿no?
Porque además uno ve las imágenes y verdaderamente puede pensar que, claro, que ahí hay un helicóptero o hay un tanque o hay un carro de combate, ¿no? Lo que pasa que, claro, luego cuando uno empieza a investigar y empiezas a leer, te das cuenta que simplemente era un faraón que había hecho una inscripción jeroglífica y su, el siguiente faraón había escrito sobre ella, que eso se solía hacer mucho en la época de los egipcios, ¿no? Un faraón para, pues un poco decir, yo soy más importante que tú, escribía sobre el otro, ¿no? Al juntar esos dos jeroglíficos, pues uno se da cuenta de que hacen esas formas que bueno, que son curiosas, ¿no? Pero no deja de ser una cosa que, bueno, contrastada, se ve cómo son los dos jeroglíficos uno encima del otro, ¿no?
Es que nos destrozas las ilusiones de nuestra vida. Por ejemplo, yo pensaba que Laika volvió incluso y no, murió casi.
Sí, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, no sé, además, como tú, mucha gente que hasta el año 2002 no lo supo en un congreso espacial europeo, que había sido así, ¿no? Se pensaba que Laika había estado varios días en el espacio y que incluso se le había suministrado un veneno que se llevaba para que muriera y que había cumplido su misión con todo éxito, ¿no? Lo que pasa que luego se descubrió que estuvo entre 5 y 7 horas nada más en el espacio, que uno de los módulos de esa nave espacial que la transportaba no se pudo separar a tiempo y aumentó muchísimo la temperatura, con lo cual pues la, la perrita cayó a las pocas horas, pero sí que es cierto que nos ha tenido durante mucho tiempo pensando que era de otra manera, ¿no? Incluso hay una leyenda urbana que yo la cuento en el libro, que a mí me hizo mucha gracia, en Santiago de Chile, claro, se pensaba que Laika tenía que caer en algún sitio, ¿no? Entonces, no sé por qué empezó a caer el, correr el rumor de que en Santiago de Chile iba a caer en una de las barriadas y algunos graciosos pues se subieron a un tejado, cogieron un perrito, lo pusieron en paracaídas y lo lanzaron al medio de la plaza, ¿no? Cuando la gente vio caer el perro, bueno, se quedaron alucinados pensando que era Laika. Cuando vieron que era un perrito, perrito, descubrieron que había sido una broma, pero hoy en día hay muchos perros y muchas mascotas que todavía les llaman Laika, en la actualidad, un poco recordando aquella historia, ¿no?
Fíjate, la conquista espacial, que también forma parte de este libro tan interesante y tan amplio, donde además, aparte de Laika, bueno, hubo muchas mentiras por esta guerra Estados Unidos-Rusia, ¿no? Por ver que era el primero, ¿no?
Desde luego, pues se inventaron hasta, yo qué sé, todo tipo de personajes curiosos. Hay uno a mí que me llama mucho la atención. Cuando ya los americanos llegan a la Luna, obviamente, pues habían ganado esa carrera espacial, pero tenían que los rusos seguir haciendo cosas para sorprender al mundo, ¿no? Y entonces mandaron una sonda lunar, que era un vehículo todoterreno, pequeñito, que iba por el suelo lunar, recogiendo información de temperatura, medio ambiente, en fin, todo lo que encontraba lo mandaba de vuelta a la Tierra, ¿no? En información. Entonces empezó a correr el rumor por Rusia de que verdaderamente ese todoterreno no funcionaba solo, sino que había mandado una espía de la KGB enano, que era el que conducía aquel todoterreno, ¿no? Que le habían mandado una misión suicida, porque el hombre, claro, sabía que en 3 meses iba a morir, y por eso se inventaron que era un espía, que era un tío de la KGB preparado para esas historias, pero claro, era un enano porque no podía ir una persona grande en ese vehículo todoterreno, ¿no?
Qué engañados nos tienen, ¿eh?
Sí, sí, esas
cosas.
Nos
tienen completamente engañados. Por cierto, que también analizas ahí esas famosas fotografías de la Luna.
Sí.
Y uno de esos grandes, diga lo que diga Iker Jiménez, está comprobado, ¿no? Por lo menos si Alberto Grado
sí, ¿sabes qué
buen análisis ahí?
Mira, yo siempre digo, cuando preguntan sobre la conquista de la Luna, digo, mira, si no hubiera ido el ser humano a la Luna, los rusos enseguida hubieran salido a los medios de comunicación diciendo que eso había sido mentira, ¿no?
Claro.
La nave tenía, muchas formas de poder ser seguida desde la Tierra, y los rusos estuvieron siguiendo desde su espacio.
Bien pendientes,
estuvieron bien pendientes de dónde estaba esa esa nave. En el 2015 volvemos a la Luna, con lo cual veremos los restos de aquel aterrizaje en su momento, ¿no?
Bueno, además de la conquista espacial, no nos da tiempo a mucho más, Alberto, uh-huh. también haces una autopsia a grandes personajes históricos, cuya uh-huh. muerte está rodeada de misterio, que uh-huh. se ha mantenido en nuestros tiempos. A mí me parece, ese capítulo es uno de los que más me gusta uh-huh. del libro, porque hablas de Tutankamón, de Napoleón, de Jesse James,
uh-huh. sí,
¿vivió
sí, sí.
o no vivió?
Bueno, se creo que vivió, sí,
o
sí.
O sea, eso... quiero decirte, fingió su propia muerte y luego se fue a Kansas de verdad hasta los 80 años.
Eso decían, ¿no? Pero investigaciones actuales están diciendo que no, que está ahí enterrado, ¿no? Donde se supone con investigaciones que se han hecho con ADN. Lo que todavía no ha aparecido es ese famoso tesoro que pudo acumular a lo largo de la cantidad de botines que pudo robar. Y ese tesoro dicen que en la actualidad sería una millonada de
¿cuántos
de
estadounidenses dólares, ¿no? habrá acabando?
Pues por los alrededores, ¿no? Para ver si encuentran algo, ¿no?
Y también has tenido un detalle, yo creo, con las mujeres en la ajá. ciencia. No ha sido fácil sí. su trabajo, ¿no? A lo largo de todos estos años de investigación uh-huh. y de avance científico, las mujeres lo han tenido uh-huh. más difícil, si cabe, ¿no?
Desde luego, muchas han tenido que disfrazarse de hombres para poder estudiar, otras las han pasado muy mal, algunas han entrado en las universidades por casualidad o por mofa o por burla, como en algún caso, y dentro de muy poquito en las grandes pantallas vamos a ver una película que va a hacer Amenábar, que es la gran superproducción que se va a estrenar en otoño, en la que cuenta la vida de Hipatia de Alejandría, que es una de las mujeres científicas que viene en el libro, que estuvo muy relacionada con aquella famosa Biblioteca de Alejandría, una mujer que la llamaban la filósofa, una mujer increíble, una de las más importantes de la ciencia, uh-huh. y que al final tuvo una muerte terrible porque hubo mucha gente que despertó muchas envidias y la terminaron asesinando de una manera brutal. Todo eso lo podremos disfrutar en otoño. Estoy deseando que llegue la película, ya he visto el tráiler y me parece alucinante. O sea, que estoy sí, deseando sí. ver esa vida reflejada de un libro a una pantalla.
Y encima
¿no?
de uno de nuestros directores sí, sí, más aclamados, ¿no? Así claro. que estaremos pendientes. ¿Por qué has terminado con ese capítulo de Los Ángeles de la Muerte tan serio? Donde además
sí.
volvemos a repasar uno de esos capítulos que a mí no me gusta nada de la historia de este mundo nuestro, que son los médicos nazi, aquellos
sí,
experimentos
sí, sí.
tan horrorosos, ¿no?
Mengele y todos los demás médicos que al final fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, ¿no? Pues al final, fíjate, yo iba a hacer un capítulo que iba a ser un poco el avance de la medicina de la antigüedad a nuestros días, pero se cruzó en mi camino el doctor Holmes, que es un doctor que es una vida terrible, obviamente, de asesinatos, pero muy curiosa, porque llegó a construir incluso pues un hotel en el que, bueno, con dobles paredes, montó un auténtico museo de la tortura, en la que podía ver a las personas que quería matar, sobre todo mujeres a las que engañaba. Tenía, bueno, pues un auténtico túnel del terror en los sótanos, y me pareció tan curiosa esa vida que empecé a investigar a ver si había otros médicos asesinos, y me di cuenta que entre médicos y enfermeros asesinos hay una cantidad ingente de personas, ¿no? Habían sido cientos de miles, bueno, solo Mengele son más de 400.000 las víctimas.
Fíjate.
Que tiene bajo sus manos, ¿no? O sea que me pareció muy curioso, y bueno, pues es una manera diferente de terminar el libro, ¿no?
Bueno, Alberto Granados, no tenemos tiempo para más. Nuestra recomendación uh-huh. es eso, cierto, fraudes, errores, experimentos inauditos, todas las respuestas sobre el mundo científico, publicado por Aguilar. Es un libro fantástico.
Sí.
Mi enhorabuena.
Muchas gracias.
Escríbenos más.
Necesitamos
Venga, sí, sí, sí. seguir dejando de hacer esas tonterías que hacíamos no sirven para nada y seguir descubriendo esos mitos y esos momentos históricos en la ciencia.
Ya estamos
tan
en
importantes.
Ello.
Y una vez más, muchísimas gracias por estar con
ha
nosotros.
Ha sido un placer.
Y muchísimas gracias por difundir la ciencia de una forma divertida, amena, uh-huh. que yo creo que esto es importantísimo para llegar al otro lado, para llegar al otro lado de las ondas.
Pues nada, me despido como siempre con mi consejo, por favor, sean curiosos.